Ya comienza Banca 258. El programa que te propone que tengas tu propia banca en la Cámara de Diputados. Que tengas voz y voto. Banca 258 es la banca de las pymes. Con Alejandra Piaggi y Raúl Utín.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular Banca 258, en donde en definitiva lo que queremos es ser escuchados. Un programa que está destinado a la dirigencia política desde el punto de vista de que las pymes desean ser escuchadas, las pymes necesitan ser escuchadas. En definitiva, el 95% de los argentinos y argentinas necesitan ser escuchados. Y no únicamente ser escuchados, porque también tienen propuestas. Tienen propuestas no desde un punto de vista solo de la coyuntura económica, política y social que atraviesa y que duele y que atraviesa mal, obviamente, también a las pymes, sino que tiene propuestas, sino que las pymes tienen un propósito, y en ese propósito está colaborar para que a todos nos vaya mejor. Eso significa que a un país le vaya mejor. Buenas tardes, bienvenidos a Banca 258. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podemos hacer a través de www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, y podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes, haciendo una cultura de radio. Yo soy Alejandra Piaggi, mi co-conductor Raúl Utín, él en el área de operación técnica Charlie Vázquez. Tenemos el placer de hacer juntos esta cultura de radio, porque entre nosotros, con este equipo, somos radio. La temperatura en estos momentos es de 17 grados 2 y la sensación térmica es de 17 grados 2. Ahora, vamos a decir que el viento es sur y puede haber ráfagas de viento hasta 70 kilómetros por hora en la tarde de hoy. Luego te digo que para mañana va a haber una diferencia notable entre las mínimas y las máximas. Va a ser frío por la mañana. Por la mañana preparémonos una mínima de 8 grados. 8 grados que se pueden llegar a sentir con sensaciones térmicas menores, y una máxima que va a escalar a los 21 grados. ¿Por qué va a escalar esta temperatura máxima? Porque el día va a estar absolutamente despejado, entonces va a subir la temperatura. Luego nos deparan días fantásticos, sea para el fin de semana como para la semana que viene. El viernes una mínima de 12, una máxima de 22, el sábado una mínima de 14, una máxima de 24, y el domingo una mínima de 15 y una máxima de 25. Esto lo que significa es que vamos a tener días otoñales, dentro de los cuales va a ser completamente diferente al fin de semana pasado, que estuvo absolutamente nublado y lluvioso. Hecha la apertura, hecho el Servicio Meteorológico Nacional Extendido, la actualidad para que sepas que estamos en vivo, y todas nuestras plataformas para que te puedas formar parte, porque de esta manera es que tenemos más de 4 millones de oyentes por plataforma y 200.000 por dial. Agradeciéndote tu presencia de siempre, damos inicio y bienvenida a Banca 258.
Banca 258 federaliza a un país que clama su palabra.
Y quienes claman su palabra son los empresarios pymes, y mi co-conductor es uno de ellos. Y vamos a hablar también sobre el día de ayer que nos había adelantado Raúl con respecto a lo que iba a acontecer en San Martín, en uno de los grandes municipios que representa claramente a las pymes. Él es secretario de Central de Entidades Empresariales Nacionales, CEN, miembro fundador de la Mesa Nacional de Unidad PYME, miembro del Espacio de Producción y Trabajo, miembro de Fundación Proteger, vicepresidente de la Unión Industrial de Moreno. Es un empresario pyme ocupado en los problemas del país. Estamos con Raúl Utín. Hola Raúl, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes Alejandra, un gusto hablar contigo poder comunicarme nuevamente con nuestra audiencia, fundamentalmente con los pequeños y medianos empresarios PYME que nos siguen permanentemente. Vos me preguntabas por el acto de ayer de San Martín.
Sí, ¿cuáles fueron las conclusiones?
Fue fantástico. Primero, por la cantidad de empresarios que se hicieron presentes.
Bien.
Tuvimos más de 100 empresarios para discutir, y se discutió cantidad de temas y en cantidad de tiempo. De hecho, terminamos a las 9:30 de la noche. Así que el tema fue muy, muy interesante, porque discutimos desde los insumos difundidos,
sí,
tema que nosotros hemos charlado demasiado veces, porque indiscutiblemente, sí, los insumos difundidos suben como suben, y nosotros no tenemos ninguna forma de controlarlo ni manejarlo, porque por supuesto tampoco están en insumos cuidados o insumos de precio justo.
Bien.
Sino que tienen el precio que se les ocurre, y por el otro lado tenemos, como dijimos en el día de ayer, un mostrador que no tira, que no tiene venta. Nosotros los pequeños y medianos empresarios quedamos como el salame del sándwich, en una situación realmente muy muy conflictiva.
Bien. Raúl, te quiero preguntar sobre insumos difundidos, uno de los puntos que hablaron. También, ¿cuáles fueron los otros de los ejes y qué es lo que necesitan? Porque vos hablaste ayer de algo muy interesante que pareció un poco solapado, que fue una mesa sin, que eso es muy bueno, sin cabecera. Es decir, una mesa de diálogo, una mesa de debate. Y eso es muy importante. Sería como son las reuniones de gabinete, o como deberían ser las reuniones de gabinete, la conformación de un equipo. Por consiguiente, insumos difundidos, ¿y qué pasa con lo que está pasando con respecto a las pymes? ¿Y dónde encuentran ustedes, para el momento actual, de presente a futuro, las posibles soluciones o cuestiones que se puedan realizar? Porque esto de estar esperando a qué pasa el 13 de agosto o estar esperando qué pasa a octubre, en el mientras tanto, es un goteo que las pymes sé que lo están sufriendo. Entonces, ¿cuál es el presente y el futuro que avizoran las pymes y qué se puede hacer en el aquí y ahora?
Bien. Fue un tema de discusión arduo, justamente, y planteado más o menos como lo estás planteando vos. Estamos cansados de rogar, de pedir, de suplicar que nos reciban, que nos atiendan, y cuando nos atienden nos escuchan, pero nuestros proyectos, nuestras medidas, nuestras necesidades no son llevadas adelante como proyecto, sino por el contrario. Entonces, lo que quedamos en claro son dos cosas. La primera, que somos nosotros, los empresarios PYME, en unidad de fuerza y en unidad de criterio, los que tenemos que salir a patear las puertas y mostrar nuestro peso específico. De hecho, el 22 de mayo vamos a ir todos juntos, esperemos que seamos 500, 1000 empresarios.
Bien.
Vamos a ir al Congreso a mostrarle a diputados y senadores que tenemos el peso necesario y suficiente para que nos tengan en cuenta. Pero además decidimos algo que me parece importante: no solamente queremos tener palabra o ser escuchados, como decimos nosotros en la apertura, sino que queremos tener peso político. Queremos
Bien.
Estar sentados en la mesa de las decisiones, así como están sentadas las organizaciones sociales, así como están sentadas las organizaciones de los trabajadores. Así deberían estar sentados los empresarios PYMES.
La mesa de enlace, las cámaras empresarias, el foro en el Chao Chao, de esa manera.
Claro, pero fundamentalmente en la mesa de decisiones,
claro,
tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Así que lo que vamos a salir a pelear es lugares para que esto sea factible.
¿Se puede decir que las pymes unidas no serán vencidas?
Sería fantástico, sería fantástico esa frase. Por ahora vamos a dar la pelea, vamos a dar la pelea de acá al 22 de mayo haciendo siguiendo este tipo de reuniones y siguiendo acumulando músculo para que la reunión del 22 de mayo sea realmente multitudinaria.
Bien.
Este me parece que es el objetivo en este momento fundamental. Y por supuesto que también hablamos de los temas económicos, ¿no?
Bien, aguárdame, Raúl, un 22 de mayo que a su vez es una gran fecha porque es previo a la gran movilización que se espera el 25 de mayo con respecto a Cristina Fernández de Kirchner.
Claro, también hablamos de ese tema porque si logramos, cosa que descartamos, por cierto, una masiva concurrencia al Congreso, vamos a ir como columna independiente el 25 de mayo, las pymes presentes.
Muy bien, muy bien.
Así que toda una actividad que nos va a llevar prácticamente este mes que nos separa de aquí al 22 de mayo.
Con todo respeto, Raúl, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué los hizo despertar algunos? Porque no todos estaban en esta situación, no todos estaban en torno a esta unidad. ¿Qué fue lo que le generó esta alerta de decir, es el momento, hay que actuar, hay que unirse y hay que llegar a los lugares? Si no nos atienden, si no nos escuchan, golpearemos las puertas.
Bueno, yo te voy a decir nada más que la primera frase de mi intervención ayer. No nos une el amor, sino el espanto.
Exacto.
La situación entendemos, la sabemos y la pregunta básica que nos hacíamos entre los empresarios PYME, porque había de todo tipo de empresarios y de todo tipo de pensamiento político, preguntábamos simplemente ¿cómo estabas vos con el gobierno que pasó entre el 2015 y el 2019, y cómo estás ahora? Ya no hablemos de la época gloriosa de los gobiernos de los Kirchner.
Sí.
¿Cómo estás ahora?
Y
la mayoría contestaba que ahora están mejor. Entonces, ¿por qué vamos a retroceder? ¿Por qué vamos a volver para atrás sabiendo claramente que durante el 2015 y 2019 perdimos casi 30.000 empresas, que perdimos 230.000 puestos de trabajo, que perdimos gran parte de la soberanía nacional? Por favor, tengamos memoria. Por favor, tengamos memoria. Esto es lo que hablamos. Y le saco todo rol partidista. Bien. Es nada más que conclusiones a partir de números concretos.
Clarísimo. Ahora sí adentrémonos en lo económico.
Bueno, una de las frases más celebradas fue que, hablando de lo que estaban proponiendo en ese momento los posibles candidatos a presidente de Juntos por el Cambio en el Yao Yao,
sí.
Quisimos empezar a hablar de los puntos concretos y uno de los empresarios nos dijo, esto no es un plan de gobierno, este se llama plan de fosa común. Y vale la pena destacarlo.
Sí.
Porque hoy por hoy los empresarios estamos viendo este programa como un plan de fosa común. Por más que Larreta trató de ponerle, llamémosle, paño frío, mostrar una cara más flexible, por más que el mono se vista de seda, mono queda, ¿eh?
Bien, ahora vamos a decir algo, Raúl. Claramente la oposición lo que quiere manifestar es un shock. Uno lo quieren hacer más fuerte, más rápido, más efectivo. El otro lo quiere hacer un poquito a pasos, un poco más moderados, si queremos colocar la palabra. Pero después el objetivo es el mismo, más ajuste a más de lo mismo. Esto es una claridad absoluta. Ajuste absolute, que será a un 100% para unos, y ajuste que será a un 50% para la Reta. Pero es ajuste al fin. Ahora, por el otro lado también privatizar absolutamente todo y darle todo a las grandes empresas, y también continuar obviamente con Estados Unidos, Alianza y el Fondo Monetario Internacional con un cuchillo en el cuello. Es decir, no se dejaría ninguno de estos tres puntos: ajuste, Fondo Monetario Internacional y privatizaciones, y entregar el país si es necesario. Esto sí, por un lado.
Además hablan de la dolarización.
Bien, la dolarización, que aún más todavía la habla Milei, y ayer la trató de explicar, que realmente fue casi inexplicable en el programa de Viviana Canosa. Hasta Viviana Canosa decía: esto es un imposible en algunos aspectos. Por consiguiente, pero tenemos la oposición por un lado, tenemos la dolarización dentro de la oposición de Milei por el otro. Ahora, hay algo que nos preguntamos: ¿qué tiene el oficialismo para dar? ¿Cuál sería el plan del oficialismo? Sería este punto.
Mira, no hablemos, yo creo que no tenemos que hablar de oficialismo. Nosotros tenemos que hablar de un proyecto de país. Bien. Acá hay dos modelos de país, ya lo hemos reiterado en otras oportunidades. Hay dos modelos de país. Un país para pocos. Ayer yo dije un país para 20 millones de habitantes y me corrigieron. Este país no, el modelo neoliberal o el modelo, como dijimos antes, el modelo de fosa común, Dalu, es un modelo para 14 millones de habitantes.
Con suerte.
Claro, no es para más de 14 millones de habitantes.
No.
Y nosotros queremos presentarle a la sociedad un modelo de país absolutamente inclusivo, equitativo y con justicia social, fundamentalmente. Este modelo lo estamos construyendo. Lo Bien. Estamos construyendo, lo estamos preparando, porque hoy a la sociedad es indiscutible que no podemos mostrarle más tibieza.
Clarísimo.
Sino que tenemos que mostrar que estamos dispuestos a enfrentar a los poderes concentrados.
¿Y se puede hacer sin ajuste a los que menos tienen?
Pero claro que se puede. Pero claro que se puede. Si en Argentina lo que sobra, y te lo digo con pleno conocimiento, con mis 53 años de empresario, lo que sobra es plata. Lo que sucede que se la están llevando siempre los mismos.
Claro, no está distribuida.
Y yo te voy a dar un ejemplo.
Sí.
La renta del litio, por ejemplo, entre el 2010 y el 2020, las mineras se apropiaron del 72 al 90% de la renta económica generada
Sí.
por la minería del litio. Vos podés entender una cosa así. Esto mismo, si fuese solamente del litio, digamos que sería para conformarse. Pero lo mismo está pasando con el oro, lo mismo está pasando con el cobre, lo mismo que está pasando con las tierras raras. Poco se habla de las tierras raras, pero las tierras raras son fundamentales para una serie de
Sí.
producciones, fundamentalmente la línea electrónica, y Argentina tiene ese material y se lo están llevando casi gratuitamente.
Y otro Entonces, punto, Raúl, también, si vos combatís la gran especulación y timba financiera, que se sabe quiénes son los que la realizan, estaríamos pagando al Fondo Monetario Internacional
en un año.
Claro,
en un año se puede pagar. Fíjate que, oh casualidad, ahora se descubre una sobrefacturación en Vaca Muerta por 100 millones
exacto,
de dólares.
Exacto.
100 palos verdes estamos hablando, no estamos hablando de moneda. Mm. Oh, casualidad, ¿cuánto hace que venimos hablando sobre la sobrefacturación y la subfacturación? ¿Cuánto hace que hablamos que cada máquina que está entrando la factura del doble y entonces le sale gratis? Lamentablemente, esto es una acumulación de errores que nos sirven para aprender para el futuro.
Bien.
Nosotros necesitamos, y esto lo hablamos también ayer fuertemente, nosotros necesitamos un Estado presente y activo.
Fundamental. Fundamental. Fundamental, Raúl. Es decir, pero, que se puede tener un programa que no sea de ajuste efecto shock como lo está planteando la oposición, que se puede tener un programa que no sea la dolarización, sino por el contrario, confianza en el peso, cambio desde el punto de vista del rumbo económico y también con respecto al Banco Central, que está teniendo grandes problemas en lo que tiene que ver con emisión monetaria y de la manera que se emite, en donde sea para producción y trabajo, y en donde sí se combate lo que tiene que ver con los grandes especuladores, que ya se saben que hay 4.700 empresas dentro de las cuales hay una especulación extraordinaria, hasta se podría pagar al Fondo Monetario Internacional. Ahora, el gran punto para los argentinos y argentinas es una palabra, Raúl, que tiene que ver con inflación. Pero antes de adentrarme a esto, ya tenemos a nuestro invitado, porque después ingresa en una reunión y no quiero tomarle más tiempo. Y aparte es alguien que tiene un mano a mano interesante. Así que después cerramos juntos, Raúl, y felicitaciones por todo lo que realizaron ayer en San Martín y todo lo que realizaron las pymes, porque las pymes se están motorizando. Esto es lo que está diciendo Raúl. Unidas se fortalecen y van a fortalecer a esa gran columna que va a ir, no únicamente las columnas del 22 de mayo, en donde se van a hacer presentes para que las escuchen las pymes, sino el 25 de mayo en la columna por Cristina Fernández de Kirchner, y la presencia de un 25 de mayo en donde se cumplen 2 décadas de la asunción de Néstor Kirchner, y va a ser, para mí, la información que me llega, un antes y un después, referido también a Cristina Fernández de Kirchner y su candidatura a presidenta. Que quién más que también lo puede saber, quien ha estado con un mano a mano como lo es él. Él es secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense y referente de la Corriente Federal de los Trabajadores. Estamos en comunicaciones con Héctor Amichetti. Hola, Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va? Un placer como siempre, Héctor.
Hola, ¿cómo te va? ¿Qué decís?
Bien, un placer, gringo. Ahora te paso con Raúl, que también te va a dar la bienvenida a Banca 258, antes de luego despedirte, que ya tengo el horario correspondiente a vos de la reunión, Héctor. Vamos con Raúl.
Sí. Primero, gracias, Héctor, por participar en nuestro programa. Es siempre un gusto poder charlar contigo, y más en este momento de tanta incertidumbre, ¿no? Tanto para los trabajadores como para los micro, pequeños y medianos empresarios.
Bien, Raúl, vamos con la primera de las preguntas a Héctor de tu parte. Te lo dejo porque después me decís que lo devoro yo. Así que todo tuyo, Raúl. Todo tuyo.
Héctor, vos sabés, ayer tuvimos una nueva reunión de empresarios micro, pequeños y medianos, una reunión muy importante, una mesa redonda donde actuaron más de 100 empresarios. Y justamente lo que mostrábamos en esa reunión es que los empresarios PYME son trabajadores tal vez con un poquito más de plata que el resto de los trabajadores, pero laburamos a la par de todos, y por lo tanto queremos tener una alianza más fuerte, estratégica, entre la producción y el trabajo, cosa que vos sabés que venimos sosteniendo hace muchos años y tenemos que seguir profundizándola.
Héctor.
Sí, Raúl, yo, como vos decís, es algo que lo venimos planteando desde hace tiempo. Es, para nosotros es construir ese frente nacional que necesita cualquier gobierno para poder imponer un proyecto de nación, ¿no? Es decir, lo que no estamos logrando hasta ahora, lo que están poniéndonos condiciones desde afuera, con este acuerdo con el fondo, y aquí en lo interno con los grandes grupos concentrados de la economía. Bueno, ahí estamos haciendo ese esfuerzo grande, y ese esfuerzo por supuesto también tiene una coyuntura política que atravesar, que son las próximas elecciones. Nosotros, de alguna manera, el sector sindical que tiene conciencia de esto, que tiene conciencia de con quién se construye el Frente Nacional, fue el que estuvo reunido la semana pasada con Cristina, planteando realmente algo que nos preocupa, es decir, qué referencia tenemos nosotros para la defensa de esos intereses nacionales, de los trabajadores, de las pymes, de todo lo que representa precisamente un proyecto propio. Y bueno, es el liderazgo de Cristina, es muy difícil frente a lo que se agita desde el otro lado, que son estas políticas salvajes del neoliberalismo, la dolarización y todo lo que estamos escuchando permanentemente todos los días. Así que un poco nuestra preocupación fue conversar con la compañera este tema, plantearle nuestra inquietud, pero bueno, ella también nos lleva a nosotros una reflexión más profunda, es decir, que nadie puede pensar acá que esto lo resuelve un dirigente, por más liderazgo que tenga, ni siquiera pensar que esto se resuelve solamente con ganar una elección, ¿no? Esto implica realmente extender ese compromiso, esa conciencia de las organizaciones en todos los frentes, porque lo que confrontamos es la voluntad popular de las mayorías con lo que es el interés de sectores del privilegio, pero muy poderosos, que están por encima de la democracia, que hacen que la democracia tenga un poder, como suele decir Cristina habitualmente, que no va más allá de un 20%, es decir, el pueblo vota, pero después la democracia está condicionada y limitada por los cuatro costados. Eso lo estamos viviendo en estos años de gestión del Frente de Todos.
Bien.
Así que ahí impone un desafío muy grande, que es ese trabajo que hacen las pymes, que hacemos nosotros, por lo menos desde un sector sindical. Eso es clave, ¿no?
Entonces, Raúl.
Pero fíjate que cada uno de los dirigentes políticos que hoy tienen más repercusión en la sociedad son dirigentes fuertes, dirigente con mucho peso. Fíjate que Milei se convierte en un dirigente fuerte, que Bullrich se convierte en un dirigente fuerte, y frente a estos dirigentes la única posibilidad que tenemos es de poner para el Frente de Todos un dirigente o una dirigente con esa misma fortaleza o más. Porque justamente ayer se discutió este tema en el marco de esta reunión que te digo en San Martín, donde reivindicamos el rol del Estado presente, porque el rol del Estado presente, más allá que indiscutiblemente perdimos la batalla cultural y nos tomaron y nuestra gente tomó el discurso del enemigo, el Estado presente es fundamental en todos los países del mundo, porque todas las empresas de estructuras fundamentales para el país, como por ejemplo para la Argentina, YPF, o el acero, o los ferrocarriles, siempre tuvieron que ver con la mano del Estado. Siempre el Estado es el que impulsó la energía atómica, es el que impulsó todo el tema espacial, por ejemplo, y vamos a trabajar para que ese Estado vuelva a ser el Estado presente.
Bien, Héctor Gringo, la verdad que sí, en esta situación me da la sensación de bajarlo al llano, te diría, quien tenga el liderazgo en este país y quien tenga el liderazgo en el Frente de Todos se necesita. Si tiene huevos, que coloque los huevos, y si tengo ovarios, que coloque los ovarios. Se necesita claramente de una decisión política. Hoy en día la verdad que no se avizora otra persona que no sea Cristina Fernández de Kirchner. Quizás es una responsabilidad la no creación de dirigentes, pero en este momento es Cristina Fernández de Kirchner con un rumbo económico claro. Se sabe que está trabajando con un grupo económico, vamos a ser sinceros, hay un grupo económico nacional y popular que ya está trabajando mano a mano. Esta es la misión que a mí me llega y la información también que a mí me llega, y en relación a esto lo que me llega es que podría ser candidata a presidenta Cristina Fernández de Kirchner, dependiendo de la cantidad, obviamente, de personas para el 25 de mayo, que ya es un hecho lo que va a ser como única oradora en la 9 de julio, y en donde va a haber una cantidad innumerable de personas. A su vez, la información que nos llega es una Cristina Fernández de Kirchner que hasta estaría dispuesta, por su país y por su pueblo, en caso de que sea pedida, a una proscripción que a lo que podría llevar, en un caso extremísimo, es a una prisión domiciliaria. Esta información que nos está llegando, ¿es así? Porque el mano a mano lo tuviste vos, Héctor.
Sí, pero no, yo tengo que ser franco. Ella lo planteó en términos de su compromiso absoluto con la lucha que llevamos nosotros adelante, con la voluntad de poner todo el esfuerzo para ganar una elección, pero también con un realismo total y absoluto con respecto a que acá se está operando de muchos lados, inclusive del frente interno, para que ella haya una proscripción, se mantenga la proscripción sobre ella. Entonces, esta es una realidad. Yo te diría que el planteo de lo del 25 de mayo es un planteo que se le hizo desde los gremios que estuvimos allí.
Sí.
Por supuesto, recordar los 20 años de la victoria de Néstor, la asunción de Néstor, como también los 50 que acabaron con la proscripción del peronismo allá en el año 73, cuando asumió Cámpora. Es una fecha emblemática, aparte de ser la fecha patria, la mayor fecha patria de nuestro país. Eso no quiere decir que ella haya sí alentó la idea, pero no se comprometió a estar presente en ese acto, ni tampoco que ese acto represente que ella iba a definir. Yo no sé cuándo definirá Cristina, que está evaluando cuál es la estrategia más correcta para no permitirle mayores trampas a ese enemigo corporativo tan poderoso que está, y no me cabe ninguna duda, debe estar las 24 horas del día sondeando, preguntando y analizando a ver cuál es la salida que podemos tener nosotros como pueblo. Pero de los otros lados también operan 24 horas por día. Por eso yo creo que es importante, yo te doy mi parecer de lo que yo escuché, comprobé e intercambiamos con Cristina, que fue, bueno, el desafío nuestro de seguir fogoneando esta idea de estar en la calle, movilizando y levantando de que ella pueda ser candidata. Eso corre por nuestra cuenta.
Bien.
Pero no tenemos todavía ni generemos expectativas de que ella haya decidido ya ser candidata ni estar cerrando ese acto del 25. Vamos a tener que tener un estado de movilización permanente, constante. Van a seguir operando y jugando, y esto lo charlamos con Cristina, jugando todas las cartas que tienen ellos para tratar de desestabilizar lo más posible el gobierno y que lleguemos en la peor situación. Ya lo estamos viendo con la presión que se ejerce para que haya una devaluación, lo estamos viendo con las operaciones políticas que hacen sobre el sector más fuerte que tenemos, que es la provincia de Buenos Aires, y el compañero Axel Kicillof, candidato a reelegir. Es decir, esto es una batalla día a día, que por supuesto nosotros entendemos que Cristina juega un rol importante, pero que no podemos minimizar todos los otros factores que condicionan, digamos, el papel que ella pueda jugar.
Ahora, Héctor, si no es Cristina, ¿quién puede ser?
Yo creo, y desde la posición que le expresamos ahí los sindicatos y de muchos compañeros, que entendemos que es muy difícil reemplazar ese liderazgo con la misma potencia que puede tener ella como candidata. Esto es así, objetivamente. Habrá unos pasos y habrá que definir entre varios candidatos. Bueno, es decir, hasta ahora hay algunos nombres dando vueltas, pero nosotros vamos a seguir tratando de contribuir a que ella defina a favor de ser candidata, porque entendemos que ningún APASO y ningún otro candidato puede reemplazar el peso que ella tiene, la adhesión popular que ella tiene, para poder liderar, por supuesto, esa gran batalla que tenemos que seguir dando contra estos grupos corporativos, ¿no?
Bien, Raúl.
Si recién Raúl planteaba ahí de la fortaleza de los dirigentes de la oposición, es la fortaleza del poder fáctico, de ese poder económico que los tiene ahí para llevar adelante sus planes. Nosotros lo único que tenemos de este lado es el pueblo organizado.
Lo más y bueno, importante.
Y Cristina es lo más representativo de ese pueblo.
Bien.
Sí, es lo más importante, pero te diría vos que ellos, yo te diría que ellos trabajan muchísimo en atomizar a las fuerzas populares.
Sí, sí, clarísimo.
En
clarísimo.
Un mismo día, capaz que estamos haciendo dos movilizaciones, pero por separado, por el mismo tema.
Exacto.
Esto nos pasa. Y bueno, ahí Raúl podrá decir lo que nos pasa con las pymes. ¿Cómo hacemos para nuclear a todo el sector pyme que se beneficia con un proyecto nacional? Nos cuesta, es una tarea titánica la que hacen ellos. Y son un núcleo de pymes que en lo que es el panorama pyme a nivel nacional terminan siendo minoría. Y nos pasa en el sindicalismo a nosotros. Ojalá condujéramos la CGT, que el jueves se va a reunir, y ojalá esa CGT proclamara que hay que apoyar a Cristina, y no es así. Tenemos montones de gremios que están especulando a ver quién es el candidato, y están todos separados y divididos. Lamentablemente, si la fuerza popular es lo más importante, pero lamentablemente está muy dispersa, muy dividida, muy atomizada, y eso lo ha trabajado también muy bien el neoliberalismo, ¿no? Sabe que con eso nos debilita.
¿Y qué responsabilidad sienten ustedes, Héctor, al respecto?
Y la responsabilidad de poder ampliar el espacio, la concepción sindical que nosotros tenemos. Resulta que crece en la resistencia, como ocurrió con el macrismo, la corriente federal, el frente sindical, la CTA, hasta llegamos a hacer un paro que no quería hacer la CGT.
Sí.
Lamentablemente, cuando tenemos un gobierno nuestro y ese gobierno no responde a lo que nosotros estamos planteando, bueno, nos debilitamos. Nos
dividimos. Es más, los gordos no tenían el GPS para la Rosada.
Total, recordás. Bueno, y hoy hay esos matices. Nosotros venimos sosteniendo el rechazo al acuerdo con el fondo, y que el acuerdo con el fondo hoy condiciona casi todo en la economía argentina desde hace rato. Venimos diciendo que en la emergencia salarial tiene que haber un refuerzo dispuesto por el Estado, suma fija o como le quieran llamar, y hay un sector sindical que dice que no, porque quieren las paritarias solamente. Ahora, el problema es que las paritarias tenemos promedio. En la mayoría de las paritarias tenemos promedios salariales de 140, 150 mil pesos, cuando la canasta de pobreza está por encima de los 180 mil.
Sí.
Entonces, es evidente que de este lado no terminamos de ponernos de acuerdo.
Bien, Raúl.
Justamente yo te quería preguntar, fíjate que el salario, el número básico en este momento es de 190 mil pesos para no ser pobre.
Así es,
ese número llega realmente muy poca gente, a tal punto que en el primer trimestre del 2023 la pobreza llega a 42.3, o sea, levantamos 3 puntos más de pobreza. En estas condiciones, ¿cómo se puede seguir, cómo puede seguir el sindicalismo sin decir nada, sin pedir la suma fija, sin salir a movilizarse? Porque para este mes de abril que está corriendo, no se espera que la inflación sea de menos del 7 al 8%,
Claro, ambos le pregunto. Sí. Lo que pasa es que quienes comandan la CGT tienen el mayor número de afiliados, etcétera, etcétera. Y ahí es donde radica la diferencia. Los gordos desde siempre fueron diputados del Frente Renovador, y hacia ahí va el rumbo, indiscutiblemente.
Sí. Pero aparte yo te señalo nuevamente esto de la atomización que se ha producido en el campo popular, así como las pymes tienen gran parte de las pymes están en la UIA y van a la cola de Techín y los grandes que conducen la UIA. Bueno, en el movimiento sindical hay sindicatos que tienen escalas salariales donde la preocupación hoy es el impuesto a las ganancias. Entonces se festeja de que ahí ahora va a haber 600 mil trabajadores que con las medidas que saque el gobierno no van a pagar impuesto a las ganancias. y se deja de lado el 60% que, según el índice, tiene un promedio de alrededor de 90 mil pesos por mes. Entonces, evidente que estamos todos atomizados, porque en esos 60% hay trabajadores que no tienen sindicato, el 40% se ha determinado acá que están trabajando en negro, y entonces ahí es toda una cadena que de dispersión de esfuerzo. Y eso lo ha trabajado muy bien el enemigo, que le está diciendo, por ejemplo, a ese más de 30% y pico que está en la informalidad, que la solución al problema para que sean trabajadores formales, hay que bajar más los salarios todavía de los que están en la formalidad, o hay que flexibilizar las condiciones de trabajo. Bueno, contra eso peleamos.
Ahora, Héctor, ¿el enemigo está afuera o adentro?
¿Cómo?
¿El enemigo está afuera o adentro, gringo?
El enemigo está afuera y adentro. Bien. Porque te digo, hay muchos sectores que desde adentro no contribuyen a unir a esas fuerzas, a todas las fuerzas, a reconstruir ese frente nacional que es el único que en algún momento nos permitió poder ponernos con fortaleza frente a esos grupos concentrados de poder. Es decir, desde adentro, porque muchos están preocupados a ver cómo acuerdan con esos grupos económicos, porque están resignados, porque entienden que la única manera es ponerse de acuerdo con la cúpula de la UIA, que hay que ir a pedirle al Fondo Monetario que nos acompañe, pensando que hay un Fondo Monetario bueno. Entonces, esos también están adentro, los que piensan así. Y yo digo, lamentablemente, ya se tendría que dar cuenta de que ese camino no nos lleva a nada. ¿Cuántas veces ha discutido el Ministerio de Economía ahora en mesas de entendimiento, de negociación con los grandes formadores de precios, esos precios justos? Y se levantan de la mesa y hacen lo que quieren. Es decir, evidentemente ya tendríamos que darnos cuenta de este sector, y yo digo, no lo llamaría enemigo, pero sí pensar que con ese modo de entendimiento y de tolerancia vamos a salir. No vamos a salir, no nos acepta el enemigo real, y te digo, de adentro, y el que está afuera, el Fondo Monetario, Estados Unidos, con su intención de tenernos como colonia acá, no nos acepta. Por ejemplo, el caso del peronismo no nos acepta ni fuertes como Cristina, ni tolerantes como Alberto. No quiere el peronismo, porque sabe que tarde o temprano, bueno, recompone la fuerza del campo popular y nacional, y le pone freno a ese intento de venir acá, llevarse los recursos naturales, que es lo único que le interesa a Argentina para ellos, es eso, para
bien.
Eso, ¿no?
A ambos le digo lo siguiente: me llega el texto elaborado por Gerardo Martínez, líder de la UOCRA, un texto en el cual de lo que se habla ya creo que tiene mucho que ver con lo que vos estás diciendo. Héctor dice:
seguramente ya será búsqueda de un gran acuerdo nacional. ¿Con
sí.
quién? Con las cámaras.
Ya
la
no hay,
UIA, las cámaras de precios.
Dice así: ya no hay más margen de deterioro económico sin riesgo de descomposición social. Los índices de inflación y pobreza deben encabezar las prioridades para la adopción de medidas y acciones urgentes. La convocatoria, lo que vos dijiste recién, de un gran consenso político, económico y social que permita alcanzar acuerdos básicos para el diseño de un programa de mediano y largo plazo, promoviendo el desarrollo, la producción y el trabajo como instrumentos necesarios y urgentes para superar la crisis y trazar un horizonte de crecimiento con justicia social. Para la CGT, específicamente en este caso, reitero, Gerardo Martínez, el contexto económico y social es de tal gravedad que no permite especulaciones personalistas ni sectoriales. Es alguno de los puntos que se está hablando, y ya confirmo que el día 2 de mayo será en la cancha de Defensores de Belgrano, algo que yo ya te había dicho en el día de ayer, Raúl, como primicia. ¿Cuál es tu punto de vista para finalizar, Héctor?
Y bueno, ese, que precisamente ahí vos tenés la expresión de quienes quieren hacer un gran acuerdo nacional para resolver estos problemas, con los sectores que no quieren un gran acuerdo nacional. Lo que quieren es manejar ellos la economía en función de sus intereses, de sus beneficios. Entonces vamos de nuevo a meternos en el mismo rincón de donde no salimos nunca. Y cuanto a la convocatoria a un acto, y bueno, yo creo que hoy hay que hacer grandes movilizaciones callejeras, exigir un congelamiento de los productos de la canasta básica, sobre todo los alimentos, y una compensación a los ingresos que no alcanzan de las familias trabajadoras, tengan paritaria o no tengan paritaria, y de los jubilados y pensionados. Esa es la gran diferencia que tenemos.
Sí, ya me llegaron todos los puntos.
Con sectores empresariales.
Me llegaron todos los puntos, sector, del informe. Ya te digo que hay puntos y también se va a hablar para elevar otro informe luego del 2 de mayo. El 2 de mayo va a estar Moyano Padre. También está confirmada la presencia de Moyano Padre y ya los dirigentes de la CGT incluyeron en su declaración una serie de reclamos que ya me llegaron cuáles son los puntos. Raúl.
Es así como vos decís, gringo. Fíjate que grandes empresas, ¿por qué van a salir a negociar si lo están juntando con pala? Si a ellos no les molesta que los trabajadores estén con problemas de sueldo. Fíjate que tuvimos crecimiento del 5,2 con mayor pobreza el año pasado. ¿Qué significa esto?
Exacto.
Que los pobres están cada vez más pobres y los ricos están cada vez más ricos, pero el promedio dio a favor de ellos 5,2%. Entonces, no hay forma de discutir con los que tienen hoy la sartén por el mango. Nosotros tenemos que lograr equilibrar el fiel de la balanza.
Bien. Héctor, te agradecemos profundamente. Justo siendo las 13:50, como te había prometido, te despido, querido Héctor. Como siempre, ha sido un verdadero placer tenerte, un lujazo, y gracias por este tiempo para nosotros. Raúl, la despedida, Héctor.
Y nos juntamos, Héctor, por favor.
Seguro, Raúl. Vamos a seguir empujando con las mismas convicciones que hemos tenido siempre.
Cariño inmenso,
por
Héctor.
Por supuesto, contá con los
dos. Un abrazo para los dos.
Gracias por todo. Abrazo inmenso, Héctor. Y estuvimos con él. Él es secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense. Es más, creo que le estuvimos dando la información de último momento también. Y referente de la corriente federal de los trabajadores, estuvimos con Héctor el Gringo Amichetti.
Banca 258 le da espacio a tu palabra y te lleva lo que ocurre en ambas cámaras.
Bien, Raúl, vamos a continuar y hacer el cierre del programa ahora con el tema inflación. ¿Por qué? Primero, ¿cómo se puede realmente combatir la inflación? No, con chasquibún. ¿Cómo se puede combatir la inflación? Que es uno de los temas que más candente tiene a los argentinos y argentinas. Y el otro que te quiero preguntar, por la cantidad de mensajes que nos llegan, ¿por qué ha subido el dólar blue a estos niveles como 4.20?
Bien. Empecemos por la inflación. El Fondo Monetario plantea un shock inflacionario para procesar el ajuste, como lo explicamos en el día de ayer. Es mucho más fácil provocar una inflación extraordinaria que licúa el gasto público y que licúa el sueldo de los trabajadores, de los pensionados, de los jubilados, etcétera, etcétera. Eso es lo que está logrando. En lugar de hacer el gasto político importante que significaría bajar los sueldos 10-15%, lo están haciendo en cómodas cuotas mensuales. Pero la realidad es que el salario sigue perdiendo, las jubilaciones siguen perdiendo, cada día la gente está en una situación peor, y esto es lo que busca el Fondo Monetario Internacional. ¿Para qué? Para que esos dólares que nos quedan se conviertan en pago a las cuotas que le debemos. Entonces, conclusión, ¿cómo se combate la pobreza?
¿Cómo?
Primero, hay que renegociar con el Fondo Monetario Internacional de urgencia.
Sí.
Porque nosotros planteamos de entrada, y también lo planteó el gringo recién, que la renegociación de facilidades extendidas es indispensable, y ya desde el momento que se firmó ya se sabía que era incumplible. Primer punto, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es inflacionario. ¿Por qué? Porque nos obliga a estar devaluando todos los días, nos obliga a subir las tarifas todo el tiempo, porque quieren sacar las subvenciones a las tarifas y por lo tanto más. De hecho, este mes que está corriendo, no se olvide que lo hablamos hace una semana, sube la luz 80% y prácticamente para toda la sociedad. Entonces, si terminamos el primer trimestre en un 42,3% de pobreza, imagínate lo que vamos a terminar en el segundo trimestre. Y por eso es que es necesario que trabajemos unidos como sociedad para enfrentar este flagelo, porque así no salimos.
Bien.
Y el dólar blue,
bien,
segunda pregunta,
bien,
muestra claramente qué es lo que está pasando y quién son los que manejan realmente el poder en la Argentina. Porque así como están todos reunidos en el Yao Yao, que también hay unos 100 empresarios de recontra primer nivel.
Sí, el establishment, el círculo rojo.
El círculo rojo en su totalidad.
Exacto.
Y los muchachos dicen, yo quiero esto, yo no quiero lo otro, y le están mostrando al gobierno, que por cierto cada vez tiene menos poder, le están mostrando que en cualquier momento, si no acata las órdenes que corresponde, le pueden hacer un golpe financiero y dejarlo traste para el norte.
Bien, será por eso también que conjuntamente con lo que se está hablando con el Fondo Monetario Internacional, la jefa de Comando Sur está en Argentina.
No, eso es una visita de una desfachatada que...
Perdón, no me quedó claro, Raúl, lo que dijiste.
Que es una desfachatada, claro.
Sí, sí, está bien.
Una desfachatada, tanto en la visita de la comandante como la visita del jefe de estudios atómicos de Estados Unidos, sí, que vino a copiarse la central atómica Karen, que es un producto nacional.
Exacto.
Verdaderamente nacional y exportable.
Exacto.
Y como ellos no tienen la Karen, vinieron simplemente a copiarlo. Lamentablemente, alguien, digamos, de primera figura de la Casa Rosada, le dio paso a mirar la Karen. Porque
exacto.
Si no, ¿por qué le vas a dejar mirar y dejar copiar algo que es extremadamente valioso para la industria nacional?
Bien.
Sin embargo, esto pasó. Pero además de esto, la comandante esta, que por supuesto viene con todos los portaaviones atrás, vino a decirnos claramente que ella viene a ver cómo anda su quintita del litio, viene a ver cómo anda su quintita de los minerales, viene a ver, como te dije antes, las tierras raras, cómo anda la parte agropecuaria, cómo anda la parte petrolera y gas, porque en definitiva, así como pasó en Grecia, ellos tienen toda la intención de cambiar la deuda por justamente por una de estas quintitas que tenemos nosotros y que realmente es lo último que nos queda, que son las riquezas naturales.
Pensar que el trasero del mundo tiene sus quintitas. Ahora te voy a decir lo último, porque volvió a hablar Martín Tetaz y dijo sobre el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, lo comparó con lo ocurrido en el intento de asesinato a Raúl Alfonsín en 1991 y aseguró que en aquel momento a nadie se le ocurrió pensar que la democracia estaba en peligro, es decir, relativizó el atentado a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Tu opinión?
Bueno, siempre van a opinar lo mismo. Siempre son los mismos los que opinan lo mismo. Indiscutiblemente, nosotros tenemos que seguir trabajando y profundizando en nuestro frente interno. Tal como lo dijo Amichetti, es necesario unirnos unir toda la sociedad. Ojalá el 25 de mayo seamos millones en la 9 de julio, porque esto es lo único que puede hacer cambiar la correlación de fuerzas y fundamentalmente recuperar la soberanía.
Bien.
Porque acá lo que estamos perdiendo concretamente es soberanía. Nos están convirtiendo en una colonia, así como lo hicieron con Grecia, y Grecia tuvo que vender hasta sus islas para pagar al Fondo Monetario Internacional. Nosotros vamos a terminar vendiendo Vaca Muerta, vamos a terminar vendiendo el litio, cuando en realidad el litio deberíamos unirnos en este momento, que hay gobiernos afines con México, que hay gobiernos afines en Bolivia, que hay gobiernos afines en Chile. Deberíamos unirnos
en Brasil,
en Chile,
claro, pero también en Brasil, gobiernos afines.
Brasil no tiene litio.
Ya sé, pero podríamos hacer negociaciones independientemente del litio, con el fortalecimiento que está haciendo con China, también con Brasil.
Por supuesto que sí, pero son dos temas distintos. Yo quiero plantear una OPEP del litio.
Bien.
para que juntos podamos presionar y trabajar frente al verdadero poder mundial, ¿no?
Clarísimo. Y auspició y auspiciará este programa Equideco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Equideco, apoyando a las pymes, apoyándote a vos.
Si pensaste en renovar tus toallas, ¿pensaste en Franco Valente? Porque las toallas más delicadas, absorbentes y suavecitas se llaman Franco Valente.
Auspicia, auspició y auspiciará este programa Franco Valente y Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. Si hablamos de la pyme, hablamos de Scalter SRL. Y ahora sí, Raúl, programazo el del día de la fecha, chapó y brillante, usted también, maestro Raúl Utín. Nos encontramos el próximo martes y miércoles de 13 a 14 haciendo Banca Qué, Raúl. No me podés dejar. Banca Qué, Raúl. Por favor.
2:58.
¡Ay! ¡Ah! Chao. Gracias, los amamos.
Chao.
Banca 2:58 con Alejandra Piaggi y Raúl Utín. Todos los martes y miércoles de 13 a 14 por Radio Cultura 97.9.